La tarde en Del Sol. De 13 a 16, la mesa de los galanes.
Tenía ganas de encontrarme con mis amigos y no pude. Vine para acá para la radio.
No termina más.
Hablan como si fueran un grupo de amigos.
De 16 a 19, fácil desviarse.
Impresionante. Buenas tardes para todos.
Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Del Sol. Una sola radio. Todo el día.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ya comienza La Venganza Será Terrible. De un momento a otro, escucharán ustedes las voces de Gillespie y Patricio Barto.
Por ejemplo, ahora, buenas noches.
Buenas noches,
Barto. Ahora.
Buenas noches, Gillespie.
Buenas noches. Yo soy Gillespie.
¿Qué episodio han tenido en sus vidas que pueda amueblar adecuadamente este programa?
Lo estamos. No sé ustedes, pero yo lo estoy escuchando.
Parece un acto de la CGT.
Sí, sí. Con una reverberancia. Ahí en la 9 de julio, un acto en el Ministerio de
Obras Públicas.
Sí, muy bien. A ver, hable un poco más, a ver si persiste el problemita.
Hola, buenas tardes.
Ahí está perfecto.
Ahí está ahí bien. Está perfecto.
Muy bien,
ahí
muy está bien. Había una. Pero insisto en la pregunta, necesitamos que ustedes cuenten sus vivencias personales, siempre ricas, siempre inesperadas.
Sí, señor.
Y podamos extraer de ellas enseñanzas que nos ayuden en el camino de nuestras vidas.
Yo ya hoy estoy preparando cómo voy a pasar la Navidad.
Muy bien. Ya ¿cómo ya la va a pasar? Yo ya sé cómo la voy a pasar.
Bueno, tengo entendido.
Usted la pasa siempre igual.
Sí. Escúcheme, no vale. Tengo entendido que no todas las familias se van a reunir, obviamente. Cada uno.
Desde luego que no.
Le digo que
de la, bueno, siempre de una cuestión desastrosa pueden aparecer costados positivos.
Bueno, por eso.
En este caso, no tener que ver a algunos parientes puede ser un elemento que nos dé un poco de alegría.
Bueno, más de un familiar, creo yo, sobre pretexto de la pandemia, va a decir esto. Bueno, este año.
Claro, yo iría, pero ahora, como no se puede salir, etcétera.
Claro. Pero bueno, todo lo que hagamos va a ser al aire libre. Bueno, ya ahora...
Va a ser afuera, todo es afuera.
Todo,
incluso la gente, estaba leyendo ahí algo de la Organización Mundial de la Salud, está viendo la posibilidad de dormir afuera, como bueno, se dice en el truco.
Sí. Ahora todo lo va a hacer afuera porque hay cierta intimidad que uno debe, ¿no?, mantener.
Y puede ser, pero a lo mejor un mosquitero, un toldito, algo así nos pueden dar la ilusión de la intimidad. De la intimidad perdida, ¿no?
Sí, veo que la ilusión de la intimidad es cada vez menos exigente.
Sí, sí. Y si tiene un celular, ya no tiene más intimidad, ya le digo.
No, y cada día en este mundo en que vivimos, la confusión entre lo público y lo íntimo es mayor. Hay gente que va a la televisión justamente a publicar sus entrañas, es decir, a dar un carácter público a sus cuestiones más íntimas.
Sí. Antes esos mismos se escapaban de la prensa, ¿se acuerda? Corrían.
Claro, ahora es al revés.
Sí.
Son los famosos los que corren detrás de la prensa. Y los famosos son la prensa, en realidad.
Claro.
Sí, sí, señor.
Los tipos que le hacen entrevistas a los actores son mucho más famosos que los actores.
Sí, sí, es cierto. Es cierto.
Es cierto, sí, claro, claro. Entonces, bueno, yo acá tengo, me ha llegado directamente a Coruña, atención. Ah,
¿por qué lo fue a pedir allá el informe?
Bueno, porque es una obra de Raquel de A Coruña, que está afincada, sin embargo, en Pontevedra, y que es administrativa, secretaria y asistente de dirección, y que ha publicado nuevas reglas de etiqueta, que según parece han cambiado todas.
Ah, no, eso no cambia nunca.
Siendo que las reuniones y los banquetes serán afuera, me imagino yo que habrán cambiado. Además, son muchas reglas. Nosotros vamos a leer algunas de ellas nada más, porque son creo que 130.
Ah, bueno.
Imagínese, son demasiadas, ¿no?
Sí, no se me ocurre juntar 130 de ninguna cosa.
No, no. Ni, cualquier, por ejemplo, yo nombrar. No conozco 130 personas.
Claro, claro. Cualquier ítem, no, nunca puedo llegar a 130.
No, nunca se llegaría a 130.
No.
Bueno, vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué se dice. Bueno, primero, a la mesa es esencial presentarse limpio y arreglado. Bueno, eso
bueno, no. bueno, pero está muy bien que esté en el primer lugar porque es algo
claro,
para
claro,
comenzar. Si
va hecho un croto, con la camisa afuera, con el, qué sé yo, sucio.
El pantalón que juega al fútbol.
Claro, un pantaloncito de fóbal o algo, un pantalón viejo, la bragueta abierta. En fin,
bueno, claro.
Esas cosas son desagradables. Ya nos predisponen mal.
Además, tiene que lavarse las manos antes de manipular lo que se va a llevar a la boca.
Mucho más de lo que se hace habitualmente. Tiene que tener las manos impolutas. Y aparte, seguramente ahora en toda mesa tiene que haber un dispenser con alcohol en gel para lavarse las manos, la punta de los dedos, en fin, el codo.
Pero hace falta poner eso en la mesa, no lo puede tener antes.
Pero no, claro que sí, que hace falta. Usted, es que, por ejemplo, se agacha para juntar algo y enseguida se lava otra vez.
Claro, ya tiene la mano llena de gérmenes.
O se rascó, ponele.
Sí, sí, pero eso en cada mesa. Sí,
usted se rasca por debajo de la ropa, ponele. Bueno, enseguida pide perdón y se lava las manos con
alcohol. Pero usted va a comer a un lugar y se le caen las cosas y se rasca todo junto, ¿le pasa?
No, todo junto no puede ser. En un momento se le cae algo, ponele a los 10 minutos, le pica por acá abajo, que tiene que meter la mano por debajo de alguna prenda, digamos.
Sí, señor, pero...
Bueno, eso, una vez que hace eso, que todos lo han visto, lo mejor que puede hacer es darse una friega de alcohol alcanforado.
Bueno, está bien, sí. Creo que parte del protocolo.
Yo creo que parte del protocolo está muy bien con este punto.
Atención con esto. Dice, no pase los brazos detrás de la silla, ya que puede ser muestra de pereza.
Sí, la pereza, canchero.
Es, la pereza es la señora madre de todos los vicios. Digo, ahora que viene el Día de la Madre.
Por eso es uno de los pecados capitales, ¿eh?
Claro.
Claro.
Pero pasar los brazos así atrás de la silla, o peor, poner la mano atrás de la nuca, así como hacen los cancheros, ¿vio?
Sí, los gerentes hacen eso.
Los gerentes, los tipos que tienen poder, sí, gente joven.
Cuando lo recibe.
Sí, sí. Si han tenido un golpe de suerte en la vida, hacen eso.
Sí, pero es de mala educación, en la mesa no.
Es mala educación. Igual, algún día hablaremos del canchero, que es otra cosa, que no es mal educado. El canchero es una porquería. Hoy hablaban, estuvo muy bien un periodista deportivo, Pagani, Horacio Pagani.
Sí.
Que dijo que a él no le gustaban los jugadores cancheros. Y cuando le dijeron que, por ejemplo, que Neymar y Ronaldinho eran cancheros, él dijo que sí, que eran cancheros, pero tenían con qué ser cancheros. Lo peor que puede haber es un canchero que además no dé la talla, ¿no?
Claro, así que, se nota más.
Un día hablaremos acerca de eso, el cancherismo. Sí, sí. Es algo que
seguro que los oyentes van a escribir para pedirle que hable de eso, ¿eh? Se lo van a recordar.
Bueno, algún día vamos a hablar, sí, sí, sí. Bueno, no se balancee en la silla. Causa muy mala presión.
Sí.
¿Qué quiere decir balancearse en la silla? Explíquemelo.
No, puede hacer equilibrio con las dos patas de atrás de la silla.
Ah, pero eso rompe la silla. En mi casa no hay una silla que no esté rota. Por alguno de mis visitantes que vienen y se balancean.
Yo rompí una. Puedo dar fe que yo rompí una.
Ah, ahí está, por ejemplo.
Sí, cierto. También sabe que otro gesto maleducado en la mesa es el que da vuelta a la silla y se acoda para charlar como más amistosamente.
Claro, con el respaldo adelante.
Con el respaldo adelante.
Ah, bueno, pero eso...
Es que era amigo.
Directamente en la mesa, no. Generalmente se hace en la puerta. En la puerta. Claro. Usted lleva la silla a la puerta y se sienta a la tardecita. Se sienta a mirar. A mirar.
Sí, claro.
Y a saludar. Eso era muy común antes, ¿eh?
A los vecinos, ¿no?
¿Qué pasa? A los vecinos, a los que pasan. ¿Qué tal? Incluso... Uno puede tener un segundo discurso que es en voz baja y después del saludo. Sí. Por ejemplo, ¡adiós, adiós! Adiós no lo vas a ver.
Pero que...
Es medio resentido.
Sí, tipo. Señor.
Sí.
Pero hay una charla amistosa que se hace con la silla así dada vuelta al estilo Alejandro Apo.
Sí, polémica en el bar.
Claro.
Ustedes cuando van
a... La gente en general no sale a la puerta.
No.
¿Sabes qué descubríamos ayer con alguien? Los chicos no juegan en la calle. No hay niños en la calle. Pero no por la pandemia, ¿eh?
No.
Hace rato que no hay niños en la calle. En cualquier lugar del mundo, lo característico de esta civilización nuestra era... Niños en la calle. Lo primero que usted veía en la calle eran niños. Estaban jugando. ¿Cuál es el? Si usted tiene que dibujar una vereda suburbana, ¿cuáles eran los principales pobladores? Los niños. Estaba la vereda con el triciclo, la bicicleta, con la pelota.
Sí, sí.
No, señor, no existe más eso.
No, porque si usted mira, sigue el camino del niño, se va a encontrar al final del camino con una pantalla de computadora prendida.
Sí, pero no es por eso, ¿eh? Y antes que la computadora apareció el peligro, ¿no? Me parece.
Claro, sí, también.
Es más peligrosa la calle.
Sí, está
en todos los órdenes, también por el tránsito es más peligrosa, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
En todos los órdenes.
Muy bien. Volvemos aquí a la mesa.
Sí.
Cuidado, tome en cuenta las personas que están con usted en la mesa. Quiere decir, regístrelas, hable con ella, no se dedique solo a comer un bocado tras otro.
Claro.
Hay gente que no la quiero nombrar, ¿no? Que se sienta ahí en una reunión y empieza, meta uno atrás de otro y a lo sumo contesta con ni siquiera llega a ser un monosílabo.
Y cuidado con estar relojeando la bandeja donde están las delicias, sea cual fuere, para esperar ya el turno, usted ya va relojeando qué es lo que va a agarrar.
Claro, mientras, se va reservando
la conversación.
Bueno, todo eso está muy mal. Al comer, ya se sabe, mantenga la boca cerrada hasta que el alimento llegue a sus labios. No la abra antes.
Es difícil de calcular eso.
Esta es una regla que nunca había visto.
No, claro.
Pero está bien, ¿eh? Porque hay gente que abre la boca ya directamente antes de pinchar el bocado.
Sí, sí.
No, sí, bueno.
Sí, cerrado, incluso hace como si no fuera a comer. Y cuando llega el bocado en las inmediaciones, ya podría ser 1 o 2 centímetros, ahí pega el tarascón.
Pero
tampoco la abra rápido como un lagarto. Un
depredador, claro, como un cocodrilo. Ahora, ¿usted cuánto demora en abrirla?
Un segundo.
Más o menos. Porque hay que calcular. Porque
pero no hay que abrirla rápido, ¿no?
Claro, qué elegancia. Qué elegancia.
Con elegancia. Bueno, pero
también la cierra con elegancia, no la cierra con un portazo.
Claro.
No, la va cerrando de a poco. Y hace, generalmente conviene, o creo que no conviene, creo que esto es un gesto de mala educación, el hacer con los ojos movimientos de entrecerrado, poner los ojos en blanco o algo, dando a entender que lo que come es exquisito. Eso está mal, ¿no?
Sí, no puede hacer.
Porque hay gente que cuando come algo pone los ojos para arriba, así como Rolón cuando canta Naranjo en Flor.
Sí, rico, está la papa.
Sí.
Ahora, cuidado también. Si usted abre tarde la boca y, por ejemplo, se está comiendo un churro.
Claro.
Y usted se apoya el churro en la boca y no la abre. Tarda un
segundo. Claro. Es que tiene que estar coordinada la mano y el brazo con,
claro,
con la boca.
Si no, es un continuo chocar de churros. Y hay comida que cuando choca se desintegra.
Claro. Por eso, hasta hoy la ingesta me parecía algo sencillo. Pero ahora
a partir
que lo
de ahora no, hay que pensar no. todo.
Ahora que lo
que pasa
es
que uno piensa, si uno piensa no queda natural.
No, no,
no.
Pero bueno, eso es particularmente notable cuando usted le da de comer a un niño. Que por ahí usted le acerca la comida y el niño tiene la boca cerrada porque está mirando para otro lado, no le está prestando. Entonces usted le tiene que decir, pequeño, abre la boca.
Claro.
Sí. Lo llama por su nombre.
Sí, Emiliano. Sí,
claro. Emiliano. Emiliano, abrí la boca. Y si usted tiene una descoordinación, por ejemplo, que usted se lleva el alimento a la boca y la boca no se da por entendida, usted mismo dígase o hágase decir por un conocido, por ejemplo su novia, Emiliano, abrí la boca.
Claro, bueno, ahora vio que ahora hay una nueva tendencia de que no se le da de comer a los bebés cuando empiezan a comer.
No.
¿Cómo? Se les presentan los alimentos. Deja. Se presentan los alimentos y el niño toma con la mano lo que se vaya a servir.
Pero el niño no discierne lo que es un alimento de lo que es, por ejemplo, un cuaderno.
Sí, pero no se va a comer un cuaderno. En cambio,
¿quién sabe si no?
No.
Hay que irlo adiestrando. Esto se come, esto no se come, Emiliano.
Pero es el instinto. Si a usted le ponen en una mesa un cuaderno y una berenjena, ¿qué come?
Yo me pongo a escribir. Bueno, dice, hablar con la boca llena, ya sabemos, es muy desagradable, no lo haga. Esas vamos a pasarlas por alto. Dice, cuidado, nunca meta el pan o la tortilla en el plato para limpiarlo. ¿Cómo la tortilla?
No, porque será algo mexicano, que la tortilla
sí, no, no.
No, porque la escritora es de Coruña y ahí claro. Se acostumbra a comer tortilla como si fuera prácticamente pan. Entonces, si tiene que pasarle el... Si usted le pasa claro. El pan por la salsa, bueno, ellos pasan la tortilla.
Bueno, todo eso igualmente está mal. Bueno. Tampoco, nunca se chupe los mismos.
¿Qué cosa?
Los dedos. Ni se limpie los dientes con la lengua o uñas.
No, cualquier limpieza en la mesa no corresponde.
Ahora
no,
es preferible con la boca cerrada, nadie se da cuenta. La lengua trabaja adentro tranquilamente.
Trabaja adentro, mientras ellos están hablando,
sí.
Usted con la lengua está haciendo un trabajo, pero sutil.
Sí,
está sacando pedazos de verdura que quedan siempre en los dientes como un dibujo. En fin. Está inspeccionando con la lengua. La lengua es el gran gendarme de las fauces. Entonces usted recorre todo con la lengua, la parte de atrás de los dientes.
Sí, claro.
Bueno, la lengua debe ser de los músculos voluntarios, vamos a llamarlos así, o sea, los que podemos mover por voluntad propia.
Claro.
Los que más terminales nerviosas tienen y más utilidades, ¿no?
Claro.
¿Sabe que la lengua tiene conectores por adentro?
Sí, hasta en la comisaría.
No, bueno, no, sí. Solo tiene conectores, sí, sí. Todo al centro del gusto va todo derecho.
Sí, va todo con la lengua, ¿no? ¿Y cuáles serían los músculos involuntarios, doctor?
El corazón, por ejemplo.
El corazón, claro, si yo tuviera que tomar la decisión de latir, ya estaría muerto.
Sí. Se olvida.
Claro, se me pasa. Entre tantas cosas que tengo, no voy a andar latiendo y respirando a voluntad, ¿no? Después, para enfriar la sopa, no se debe soplar ni llenar la cuchara y dejar caer el chorro. Simplemente espere. O bien muévalo un poco con la cuchara. Ahí está.
Claro, al final, un poquito.
Al final algo tenías que hacer, ¿eh? Menos le eche soda con el sifón.
No.
Dice, por muy caliente que esté,
sí, la sopa,
me imagino que la sopa.
Sí. Usted, ¿de qué estamos hablando, señor?
Sí, señor, la sopa.
Si empieza a tomar de la que está encima, por la orilla del plato.
Ah, no sé si es la sopa, entonces.
No sé si es la sopa.
A ver, siga leyendo, a ver.
No, es la sopa. Dice, la sopita que está en la orilla del plato es más fría que la que está en el medio.
Claro, porque en el medio tiene más profundidad el plato hondo.
¿Qué tiene
por lo
que
tanto,
ver,
señor? Tiene más, y tiene más calor, hay más cantidad de sopa caliente. En los bordes prácticamente...
Eso me parece una superstición, señor.
Bueno
cuando le quede poca sopa, señor... Tomará suavemente con la cuchara hacia adentro el plato, pero nunca incline este.
¿Cuál?
Este, el plato, para recoger el resto. No se lo va a tomar del plato tampoco.
No, el señor tiene que dejar un poco,
Lo mejor es dejar un poco, sí. Atención, ¿qué hago con los cubiertos cuando termino de tomar la sopa?
Bueno, los cubiertos pone con la cuchara.
Al costado.
No, lo cruza en el plato.
Sí, adentro del plato hondo pone la cuchara.
Buah. Esta me llama mucho la atención. No haga señas ni gestos de entendimiento con alguna persona que se encuentre al otro lado de la mesa, o al otro extremo.
Como códigos. Tienen códigos en común.
No, por ahí usted hace con la cabeza señal al que tiene al lado.
Sí.
Y mira uno que está medio lejos y le hace...
Sí, o aparece la dueña de casa con un...
A su cocinero aparece la dueña de casa con algo.
Les cocina empanadas y usted mira el de la punta
de la mesa. Y usted mira el de la punta y pone los ojos para arriba. Bueno, eso está mal.
Sí, ahora peor es patear por abajo de la mesa, porque usted se puede equivocar.
Además usted tiene que estar muy seguro de a quién patea.
Sí. Vio que las piernas, el abajo de la mesa es una zona...
Sí, y el que es pateado por debajo de la mesa, no tiene que mirar al que lo pateó y decirle, ¿qué me pateás?
No. ¿Sabe que yo podría citar a una persona?
Lo pone en evidencia, lo pone.
Sí. ¿Sabe quién es el que dice eso?
No.
El mismo que se sentaba y se ponía a morfar sin hablar con nadie.
Y uno lo patea para que deje de comer. Y dice, ¡pateó! Sí. Dice, no se agache al comer. ¿Cómo se va a agachar a comer? ¿Está loco?
No,
para puede hacer la digestión. Únicamente se le cae la comida al piso y te lo recoge algo y se lo come agachado.
No, se puede hincar levemente hacia el plato, cosa que es mala educación.
Claro, agacharse para tomar algo difícil. Claro. Un manjar difícil, este medio que se agacha. Pero algunos lo hacen con mucha exageración, incluso hasta llegan a levantarse del asiento un poquito.
¿Pero qué está comiendo?
Y no sé, señor. Y van hacia la fuente, levantan un poco la cola y sorben. Es espantoso, señor.
Lo más difícil de comer así en público son mariscos y derivados.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque tienen muchos... hay algunas cosas que se agarran con la mano, otras que no. Unas hay que escarbar, otras hay que absorber.
Claro.
Sí, es cierto. Hemos ido aquí con en Madrid con nuestro Vincent, nuestro sonidista.
Sí. De,
una vez a comer un restaurante de mariscos en los que había herramientas para comer, no había cubiertos.
Claro, sí, sí. Había
una pinza, un destornillador, un coso.
Sierras.
Sí, sí, sí. Y todas caparazones.
Bueno, y si al servirse se le cae algo al mantel, algo, ponerle un choricito.
Sí, sí, un pedazo de chorizo, está bien.
¿Qué se hace? Cójalo con el cuchillo y póngalo a la orilla del plato. Lo que no debe hacer es comerlo, ni siquiera agarrarlo con la mano.
Ni no lo se puede tira hacer. Así. No se tira para el piso. Hacia
tampoco
la...
lo tira. Ahora, escúcheme, al piso.
Si lo que se le cayó, en vez de ser un pedacito de chorizo, es el chorizo entero, sí. ¿Qué hace?
Bueno, si se le cae el chorizo entero, el
te lo vuelve a comer.
Es más... Y no sé.
Señor, la verdad, estamos hablando de dieta.
Chorizo.
Cualquier tema.
Chorizo de campo, de eso, de los de antes. Sí. Grande.
Claro.
Entonces, lo pinto, ahí lo arriba pinto. Del mantel, el chorizo muerto risa, queda feo.
Claro, usted lo pincha y se desliza el chorizo, tan dura la piel, y se le va al costado del plato.
No. Y hay gente que se la pasa persiguiendo el chorizo por todo el plato, ¿eh?
Sí. La bueno, caída del chorizo es un inconveniente.
Cuando tome líquido, levante ligeramente la cabeza, porque el borde del vaso o la taza no debe tocar su nariz. Especialmente sí. Si usted es narigón. Y no meta la nariz adentro.
Sí. Algunas copas son difíciles de tomar.
Y algunas copas son difíciles, hay que reconocerlo, ¿no?
Si toma cognac, por ejemplo...
No, pero algunas copas son altas, y entonces cuando usted ya tomó más de la mitad, y para tomar la segunda mitad, prácticamente hay que mirar el techo.
Sí, sí.
Bueno, dice, cuando le pongan un plato delante, aparte amablemente sus brazos a fin de facilitar el servicio. Sea atento con la persona que sirve.
Claro.
¿Entiende?
Usted
no, sea,
no está hablando, gesticulando.
Permiso que tiene que decir el tipo. No.
Claro, claro.
Buah. No tome líquidos a pequeños sorbos.
¿Por qué? Es mala educación.
Pero peor dice tomar líquidos cuando tiene comida en la boca.
Sí.
Bueno,
sí,
eso, sin embargo, si usted... se incorpora comida muy caliente.
Claro, urgente.
Enseguida, líquido. Cuando se incorpora a sí mismo comida de sabor repugnante, que usted está tomando porque no estaba prevenido, ahí mismo le mete un buen vaso de vino y lo va disimulando, ¿no?
Valdría el patio, como quien dice.
fuera de la mesa, en paseos de campo, o donde ofrezca inseguridad la higiene de los vasos, puede tomar directamente de la botella. Esto nunca lo vi.
¿Pero dónde lo sacó este informe, señor?
Sí, estas son cosas nuevas, ahora que hay comida.
No, bueno, pero está hablando del campo. De repente usted va a comer en la casa de un gaucho.
¿Y claro, qué hace usted en la casa de un gaucho? Se le cae el chorizo en la casa de un gaucho. Ese es el titular.
Claro. Pero están los vasos ahí.
Los vasos ahí, ¿sabes? Que lo anduvieron lambiendo los perros.
Sí, claro.
Pero usted sabe que tomar... de las cosas que más sanas que hay es un lengüetazo de perro, ¿eh?
Sí, y bueno. El restaurante tienen un perro. El mozo viene con un perro.
Sí.
Y mientras te pone la servilleta, el perro te lambe un poco.
No, pero es verdad que el gaucho se hace lamer las heridas.
Sí, ¿por qué? Tiene perro, ¿no?
Sí, sí. Se las hace lamer con perro.
Cualquiera. Si le sirven un refresco con pajita,
sí, en
la casa de un gaucho.
Sí, sí. Qué casa esa, ¿eh?
Ya, nunca se lo toma del todo. Deje un poco.
Claro,
que
hace ruido.
Claro, porque si uno hace ese ruido, cuando empieza a hacer, deje de tomar.
Claro, cuando quedan los cubitos abajo nada más.
Claro, queda un ruido, parece una sonora caribeña.
Y no revuelva el hielo, los cubitos.
No, con la pajita, no.
Claro.
Es preferible no. No encienda el televisor o la radio. ¿Para qué no?
¿En dónde está?
No, porque muchas veces las reuniones son aburridas. Entonces uno prende la televisión para que por lo menos con el noticiero, qué sé yo, la
gente
no
se pone de buen humor.
Qué divertido.
Bueno.
Mira cómo tiene que ser la reunión para que la mejore un noticiero, ¿no?
No hay necesidad de comer todo lo que le sirvan. Para mí sí.
Para mí también.
Es obligación dejar el plato limpio.
Sí, pero muy limpio no.
Le paso bien el pan, como dijimos recién, o si no le paso una tortilla, como hacen en España.
No, ya. Pero muy limpio no lo tiene que dejar.
Sí, bueno, pero si le sirven 5 sorrentinos y en el plato y usted come uno solo y deja 4.
Ah, sí, bueno.
Es mala educación.
Claro, ese que viene la señora y le pregunta, ¿le gustó? ¿No le gustó? Y usted le hace encima, le hace una cara al que tiene enfrente.
Sí.
Se va a poner en evidencia, ¿no?
¿Qué me pateás?
No haga preguntas a una persona en el preciso momento en que se lleva el bocado a la boca, pues no podrá contestar. Eso en el programa Mirta Legrand pasaba siempre.
Sí. ¿Hay bloques enteros de la gente masticando?
Y tratando de contestar en congruencia. Bueno, si cuando come entra alguna persona, después de saludarla diga, ¿gustás? No entiendo, ¿qué quiere decir?
¿Cómo?
¿Gustás de mí?
No, si gusta no. Algo de servirse.
Yo gusto
algo.
Tuyo.
No, señor.
Si pero si es servirse. Usted, si es usted la persona que entra y alguien está comiendo, diga, provecho. A mí me gusta era de grasa decir buen provecho.
No, sí, escúcheme. Pero
bueno, usted buen provecho, gracias, si gusta. No, recién tiré, dice usted.
En muchos lugares del interior del país que mantienen la educación hasta el día de hoy, usted está en un restaurante y el que entra, el visitante que entra, va saludando mesa por mesa diciendo buen provecho.
Para mí sí. Provecho.
Buen provecho, dijo.
Sí.
Ah, sí. Salió medio cortado. Buen pecho, entendí.
No, señor, buen provecho.
Nunca ofrezca bebida de su propio vaso.
No, nada propio. Tampoco puede dar de probar de su tenedor. O andar picoteando en el plato de al lado.
De novios. Tampoco sirva la sal con los dedos.
No. Sí, bueno, pero usted sabe que hay muchos cocineros.
Agarra y le pone los dedos así y le echa sal.
Sí, pero muchos cocineros que he visto en la televisión ponen la sal en la palma de la mano y van agarrando y
claro, es así.
Pero para cocinar
cuando uno pescado rompe algo,
sí. La paciencia.
Bueno, no debemos exagerar, nada de decir, sonamos.
No. Pero si la rotura es muy importante, no dice nada. Por ejemplo, le rompió un samovar ruso, que es una pieza carísima.
Y para mí, bueno,
no hay que decir nada, aunque sea carísimo.
No hay que decir nada o después lo agarrás al tipo solo. Si escuchás, el samovar
este
me costó como 500 lucas. Así que,
bueno, pero
¿qué hago? ¿Cómo lo arreglamos esto? ¿Cómo crees que lo arreglemos? Decime.
¿Y pero cómo lo arreglamos?
No te quiero poner en evidencia delante de todo, pero lo rompiste porque sos un zapallo.
Bueno, pero escúchame, te invito a comer a mi casa, ¿qué te parece?
Bueno, ¿en qué te rompo?
¿Qué tenés de 500 lucas para romperte?
¿Qué le puedo romper que cueste 500 lucas? Si usted ve que ha manchado a su vecina o vecino, excúsese por el incidente y ofrezca su servilleta para que ella se limpie, en vez de hacerlo usted para evitar equivocadas interpretaciones.
Claro.
Queda feo usted con un trapo ahí abajo la pollera de la tipa.
Buen provecho.
Gracias, si gusta. Bueno, si se presenta la necesidad de usar el pañuelo, ocupa solamente un lado y hágalo oprimiendo la nariz hacia la punta. No, señor, no se suene la mesa. ¿De dónde salieron esto?
Y sí, pero no se va a levantar, se va a ir y va a volver.
Sí, vaya y escóndase en el baño o algo.
Pero si es inevitable, ¿qué va a hacer?
Lo haga ruido. Suénese antes de salir de su casa, ahí está.
Sí, pero veo que en temporadas de alergias uno precisa...
Claro, la nariz. Una agüita que le cae de la nariz, que se va a levantar todo el tiempo.
Y sí, cuando sienta la necesidad de bostezar, tápese siempre la boca. Puede ser con la mano, con una servilleta, con una revista.
Sí, sí. No, o como dicen ahora, dicen en la televisión, con el codo, como enseñan ahora en la televisión.
El codo en la mesa mugrienta, sí.
Pero es horrible con el codo, bostezar con el codo.
No lo comente, actúe como si nada hubiera pasado. No, por ejemplo, usted está sentado ahí y de repente...
Sí. ¿Qué me pateas?
El estómago. Usted directamente permanezca impasible. No diga absolutamente nada de excuse me,
no.
O
puede decirse, escuché que se rajó una silla.
No, mi Dios. Parece que no. Tampoco si usted no es el del ruido en el estómago, sino otro,
claro.
No lo van a notar.
No.
No diga, se han caído y no de risa.
No, señor, no dice absolutamente nada.
Nada, señor.
Parece que entró en actividad el volcán.
No, claro. Eructar por gusto es falta de educación.
Sí.
Muy buena frase, ¿eh?
No, pero por disgusto.
Ramón
también.
De Campoamor, aquí está.
¿Y cuánto es buen
gusto? Por enfermedad, si se gusta por enfermedad, es distinto ya. Hoy,
claro.
No se golpee en el pecho. ¿Y por qué se va a golpear en el pecho?
¿Qué es Tarzán?
Tarzán. No son el gusto de Tarzán.
Pero al revés, vio que a veces uno tiene la necesidad de eructar y no puede desplegarla.
Claro.
A mí me pasa muchísimo que, por ejemplo, si estoy hablando mucho durante el almuerzo o el encuentro, se me produce dispepsia, que quiere decir que trago mucho aire mientras...
Aerofagia, aerofagia.
Qué lindo ese problema para quien hace radio y toca la trompeta, o sea,
sí, claro.
Se pasa todo el tiempo. La trompeta la toca con eructo, todo lo que le quedó de la
bueno,
trompeta.
Por favor, señor. Lo correcto es llevar su mano a la boca, pero ya va a ser tarde.
Sí, claro.
Si es involuntario, va a ser tarde.
Sí.
Y solamente diga en voz baja, perdón. Pero cuidado, al decir perdón, cuide que no le suceda nuevamente.
No, tiene que ser no, con la voz real.
Claro. Perdón.
Sí. Pero no vale poner la misma cara que puso con el incidente gástrico.
También.
Sí.
O sea, impertérrito. Continúa como si nada sucediera.
Son los peores.
Sí. Apuntar con el dedo es falta de educación. Con la vista o con la cabeza es lo correcto.
Claro, si usted tiene que señalar a alguien del...
Claro.
Usted tiene que señalar a alguien que está en la punta de la mesa. Lo hace con la cabeza.
Está en la punta de la mesa.
Claro.
No señala con el dedo, ni menos con los cubiertos.
No.
Aquel que está allá... No.
Con un grisín, vio, que tiene en la mano, un grisín.
Una, mojado en una salsa. La costumbre es señalar con el pie.
Sí. Y lo saca para afuera.
Sentado a la tarde, así, en un grupito, y por ahí está cruzado de brazos, por no tomarse el trabajo de descruzarlo, dice, por favor, y si alcanzame, eso que está allá atrás, mirá, y le señala con el pie. Eso es de pésima educación.
Horrible,
sí, señor.
Ni le digo si se lo alcanzan con el pie.
Bueno, sí, agarrar las cosas con el pie, por favor, ¿no? Por favor. Acá tenemos también otra. Sigue. Cuando habla con una persona, no debe dirigir la mirada alrededor para ver quién pasa o quién llega. Ah, alguien le está diciendo algo y usted, en vez de mirarle a los ojos al que te está mirando, a ver si llega la mina que le interesa. Eso es de muy mala educación. Sí hace mucho en las entrevistas eso. El entrevistador deja de mirar.
Sí, porque está atento.
Yo algún día voy a escribir mis experiencias en las entrevistas. Te hacen la pregunta y vos empezás a responderle y ya no te miran. Empiezan a mirar otro lado, el control.
Ahí usted tiene que esperar hasta que lo vuelve a mirar para seguir hablando.
Claro. También miran, o a veces miran el cuadernito donde tienen ya la siguiente pregunta, y a veces empiezan a hacerte la siguiente pregunta antes de que vos termines de contestar la que te hicieron antes.
Pasa también muchísimo cuando uno trabaja en una mesa con varios compañeros en la radio, que por ahí, cuando le toca a algún columnista hacer su columna o alguna participación, el resto de los compañeros se levantan, van al baño.
Se van, sí.
Y usted tiene que seguir hablando.
El columnista queda ahí solo. Sí. Y tremendo. En la mesa, dice, no debe sacar el neceser y retocarse el maquillaje, señor.
No.
Especialmente si es, por ejemplo, una casa de gauchos.
Bueno, por supuesto, porque... Vio que el maquillaje tiene un olor, usted echa polvo a la comida,
sí,
porque se pone el ¿cómo se llama el polvo de la cara?
¿Qué sé yo? Polvo.
Bueno, el retocador.
Bueno, ¿se llama retocador?
No, me parece que sí. Se llama polvo facial, polvo facial Angel Face.
Bueno, sí.
Angel Face.
Se pone el polvo y va espolvoreando todos los platos, señor.
Sí. Dice, nunca se levante de la mesa sin antes ofrecer una excusa. Ah, mira vos. Por ejemplo.
Claro, porque...
Perdón, pero la verdad que estoy cruzando la pierna.
No, señor.
Pero sí es claro, es cierto que en una mesa, en un encuentro familiar o algo, se levanta uno de los comensales sin decir nada y se va.
Claro, queda feo. Bueno. ¿Qué le pasó? ¿Alguien dijo algo inconveniente?
Claro.
¿Se ofendió? Creo que hay gente que se ofende a cada rato.
Sí.
Los parientes pasa eso. Siempre en toda familia hay alguien que se ofende incluso antes de llegar.
Ya va ofendido.
Ya vienen ofendidos de la casa.
Sí.
Y bueno, entonces hay que dar excusas. Incluso si va al baño, ¿no?
Sí, dice, pero escueto, ¿eh?
¿Cómo?
¿Qué? Escueto tiene que ser. Dice, permiso, con permiso, ya estoy con ustedes. Vamos a una tanda.
Tampoco tiene que decir, ya volví.
No. ¿Me extrañaron? ¿Vio que muchos dicen, me extrañaron cuando me fui?
Ay, Dios. Usted tiene cada amigo. Dice, tome las uvas con los dedos. Para la banana, utilice el tenedor y el cuchillo. La sandía, también. El melón, también.
Sí.
Para el mango, tenedor especial. Y así.
Está bien lo de las uvas, está bien porque con el tenedor es muy difícil pinchar las uvas. Sí.
Si ya se le escapó el chorizo, imagínese la uva.
Claro.
No la va a pinchar nunca.
Y tampoco va a usar el cuchillo que va a cortar la uva por la mitad.
Al comer espagueti, dele con el tenedor dos vueltas hacia adelante y si es necesario dos más hacia atrás. ¡Está loco!
Se desenreda.
Se desenrosca, claro. Y para asegurar que no resbale de los dientes del tenedor, córtelo con el cuchillo, ¿no, señor?
No,
use una cuchara.
Sí.
Use una cuchara y espere hasta que esté bien. Pruebe tantas veces como sea necesario hasta que agarre bien. Y además, si están bien hechos, los espaguetis se quedan.
Sí, se quedan. Salvo que algunos exageran con el largo y entonces usted agarra tres fideos y se consumió el plato.
Le queda el antebrazo como si hubiera jugado al tenis.
No, y no se lo pueden comer entero eso.
No. Cuidado porque si usted, últimos consejos. Si usted, por ejemplo, se atraganta con un bocado de espagueti demasiado grande, que a veces orillan el medio kilo.
Sí. Espaguetis Ariadna.
No se demora en pedir auxilio,
No, porque eso es dificilísimo. Y mismo si ya algunos espaguetis están adentro tragados y otros le quedaron en la boca.
Claro. Pero están algunos para disimular, o sea, permanecen con la misma impavidez que cuando tuvieron el ruido gástrico.
Claro, es el mismo tipo.
Y se está ahogando, pero en vez de dar manotazos, ahí permanece impasible hasta que cuando quiere reaccionar...
No, empieza a toser, seguro.
Tarde, en algún momento. Hombre ya fenece. Los inconvenientes que esto presupone, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué más? ¿Quiere preguntar algo más?
No sea la hora de irse, como hace... ¿Hay sobremesa? ¿En la sobremesa?
Hay sobremesa, usted puede fumar, dice aquí.
¿Cómo? No, bueno.
No, si no. Algo... Al fumar, dice, al ofrecer cigarros, acerque la cajetilla.
Sí,
claro. No saque cigarro por cigarro.
Claro, esto es los fumadores... Los habanos vienen como una cajita de madera parecida a la caja de bombones. Están todos los habanos ahí, usted va pasando la caja entera.
Pero igual lo mismo, si usted tiene un atado de cigarrillos, no va a sacar los cigarrillos y le va a ofrecer.
Tiene razón, lo tiene que...
De a uno.
Tiende la cajetilla, ¿no es cierto?
Claro.
Para hablar, sáquese el cigarro de la boca, señor. Las plantas no son lugares apropiados para tirar la ceniza. Pide un cenicero. En realidad no fume, señor. Hoy en día no se fuma.
No, hoy en día el que fuma tiene que ir afuera.
Sí, ya afuera, doctor.
Antiguamente hasta se usaban, cosa que me parece de pésimo gusto, los pocillos de café como cenicero.
Sí.
Pésimo gusto.
Sí. O el piso. Bueno, me pareció extraordinario esto. Sería bueno Última, mira, la última dice: hablar un idioma desconocido para alguna o algunas de las personas del grupo es una falta de educación.
Sí, sí.
Sí, en catalán, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, si no tiene que traducir. Bueno, y este, el informe no es de Coruña.
Sí, es de Coruña.
Claro,
también pasó con el gallego.
¿Sabe qué feo también hablar en jerigonza para que para que el otro no agarre lo que, o el lunfa?
Sí, sí, sí. ¿Y qué dice el lunfa, por ejemplo?
¿Está? El lunfa dice: "Araca que está en puerta el que teje".
Lo dice en una embajada.
Juná la cara de gavión de rango medio que tiene el mayorengo. Así tendría que haber dicho yo aquel día en que nos recibieron en un acto oficial y hablaron otro idioma.
Bueno, hubiera sido divertido, ¿eh?
Tendría que haber dicho así, sí, sí. Es decir, cosas como esa que acabo de decir. Juná como la chamulla al mayorengo. Con esa cara de gavión de rango millo. Bueno, señores, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes.
Bueno, a ver, mensajes que llegan a nuestras vías de comunicación, que son en el Facebook, donde pueden dejar mensajes, ¿no? Que es La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para que escriban.
No me diga.
Sí, señor. Que es 6585-5580. Ahora mismo
pueden escribir mensajes.
Muy bien, nos escribe por WhatsApp Luca de Berazategui, dice: los empecé a escuchar por grabaciones de YouTube y ahora me hice adicto a escucharlos en vivo. Son grosos.
Muy bien. Hola, Dolina, soy Tati. ¿Podrías mandarle un saludo o cántico de cumpleaños al profe Maidana de Altagracia? Gracias.
Dale. Aquí nos escribe Mónica Garayoa de Altagracia, Córdoba. Dice: siempre los escuchamos con mi esposo, nos encanta el modo de abordar todo lo que dicen. Bueno, y acá les mando: siempre se vuelve a Buenos Aires, que tal como dijo Alejandro, es de Eladia Blázquez y Astor Piazzolla.
William Marston, el inventor de un detector de mentiras, es también el creador del personaje de historietas La Mujer Maravilla, dice Julito de Veraza. Bueno,
¿y usted? Dale. Bueno.
Dice aquí un mensaje: querido Alejandro, espero sepas disculpar la demora de mi mensaje, sabrás comprender que comparado con los años de espera, unos meses son poca cosa. Muy lindos los muebles de tu casa, entre la alfombra voladora y el espejo mágico, no sé con qué quedarme. Un abrazo, Juan Micheli.
La referencia oriental es el nombre del Uruguay, en el nombre del Uruguay, perdón, se refiere al río Uruguay, no a la Argentina, obviamente. Sí, obviamente, sí. Obviamente. Por eso se llama República Oriental del Uruguay, siendo el Uruguay un río, a partir de lo que diga la canción. Igual me gusta mucho sentirme oriental y uruguaya, sí, dice Laura, ¿no? De hecho, ni siquiera tenemos un nombre, tenemos una referencia geográfica como nombre. Somos la república que queda al este del río Uruguay. Casi todos los nombres de las naciones son referencias geográficas, lamento decirle. No sé cómo se quiere llamar usted. Por ejemplo, los Estados Unidos tampoco tienen. Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Explícame. Respuesta: se llaman Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo quiere que se llame?
Pero también tienen una organización política que responde a esa definición, ¿no? Porque son Estados Federados.
Está bien, pero no es un nombre, según el criterio de Laura. Sí, según el criterio de Laura, un nombre es Francia.
Claro.
Pero no Estados Unidos de Norteamérica, ese no sería un nombre.
No. Unión de República Socialista.
Unión de República Soviética Socialista tampoco es un nombre. Rusia sí lo es. Pero en realidad muchísimos países están en esa situación y nadie se pega un tiro porque Además, está el nombre Uruguay, que es el nombre del río, me dirá usted. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. ¿Y por qué se llama Argentina? Porque creyeron que aquí había plata. Y bueno, está, ya está.
Qué malentendido, ¿no?
Mirá vos. ¿Qué más?
Bueno, aquí dice, cuando hay una hermandad, uno no quiere hacerse dueño del hermano, dice... Ah, lo citan a usted.
Ajá. Sí, está bien, vale para Laura también. Uh-huh. A usted le enorgullece ser uruguaya y me parece muy bien. A mí me enorgullece ser argentino, pero también me enorgullece muchísimo entender una hermandad, y particularmente con la República Oriental, particularmente. Uh-huh. O sea, no siento que necesite para afianzar mi identidad expresar una separación de los otros, ni en lo personal ni en lo general. Ni yo como persona, ni hablando de nuestras patrias. Bueno, quiere decir que tal como yo suponía, siempre detrás de todo esto hay una opinión política que está tiniendo los nombres que le damos a las cosas. Y no es inocente que yo diga República Oriental. No es inocente. Pero no es culpable. Soy Fernando de Santo Tomé, Santa Fe. Sinceramente no soy un oyente lector de libros, pero hace años que lo escucho, siempre me ha dejado cosas interesantes que aprendí y aprendo. Todos los días, gracias por transmitir conocimientos a través de la radio. Tal vez no le parezca la idea central del programa, pero yo lo siento así. Abrazo. Muchas gracias, Fernando de Santo Tomé.
Muy bien. Nos escribe María Cecilia. Hola, María. Y dice, una vez hice un tratamiento psicológico en el cual la psicóloga me derivó a un psiquiatra. Un día, mientras esperaba mi turno en ese doctor, este abre la puerta y sale mi psicóloga.
Sí. Ah, mire.
Sí, bueno, fue el psiquiatra.
Escuche esto. Soy César Gamarra de la República Oriental. Sobre la pregunta que le hicieron ayer sobre cómo Alejandro menciona a nuestro país, debo decir que es acertado. Hay varias razones por las cuales es correcto. Nuestra nacionalidad es oriental. Nuestro himno nacional nos menciona orientales y hay muchos más ejemplos. La denominación uruguayos surge luego con la llegada de los inmigrantes y se forma una nueva sociedad. Pero ciertamente somos la República Oriental respecto del río Uruguay. Bien, Alejandro, es un tema de análisis para nuestros docentes e historiadores. Sigue haciendo pensar que de vez en cuando hace falta. Saludos desde Rocha. Hay acá entre nosotros. Sí. En la Argentina, llamar República Oriental al Uruguay identifica una forma de pensar.
Claro.
Así, algunos le llamamos así a los uruguayos, y los que le llaman uruguayos, por lo general, salvo que sea la comodidad, es una denominación más cara al pensamiento liberal. Bien. Pero nada. Y ahí termina la cosa. Ahí termina, ya está.
Carmen de Castelar se queja también de que nunca pasamos sus mensajes. Y de paso botonea a otros oyentes que son varias veces leídos, que no voy a nombrar.
Pero eso porque hay acá y hay soborno, evidentemente.
No, bueno, sí.
Aquí nos escribe Nicolás de la Plata, dice, gracias por compartir cada noche. Una vez fui al psicólogo y me plantó en la puerta. Se había olvidado que teníamos sesión. No fui nunca más.
No, hizo bien. Pues se cree que porque son psicólogos se lo van a llevar a uno por delante.
No, señor. Bueno, habrá sido un... Puede tener un percance también el psicólogo.
Usted siempre... Al psicólogo le da siempre la razón.
No le doy la razón. Digo cómo es.
No, ¿qué cómo es? Sí, escúchame, yo falto a una sesión sin avisar, el tipo me la cobra.
Se la cobra, sí, señor.
Bueno, entonces cuando no está él, que me dé la plata en vez de dársela yo a él, me la da él a mí.
Claro, un bono le puede dar, un voucher.
Aquí Fabián de Villa Adelina.
De Mendoza, quiere que cantemos sí. Alma Mía, ¿eh? Chao, estrella bueno. De
Fabián de Villa Adelina dice...
Buena, dice Laura de Lanús, la versión de Puentes, grandioso el trío.
Bueno. Sí, sí, muy buena del trío Sin Nombre, el tema de Cerati, lo hicieron sí, anoche. Sí. Fabián de Villa Adelina dice, mi mujer es psicóloga, y el 80% de lo
sí,
que
seguro contaron... que deja plantado a los clientes.
Paciente. Sí. Y dice, el 80% de lo que contaron es real.
Ahí está.
Bueno, empiezan a aparecer los oyentes psicólogos, como por ejemplo aquí Sabrina, que es de San Cristóbal, dice, soy psicóloga. Y dice, no sea malo, ja, 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 ja. O sea, se hace un poco cargo, me parece.
Ah, bueno.
Y dice, nunca haría diván por si el analista se pone a jugar al Candy Crush. Un abrazo.
Norma de Chubut señala inventos chinos, ¿eh? La carretita, el papel, la pólvora, la seda, los fideos, el compás, el sismógrafo, y vienen a rematar con el COVID, dice Norma de Chubut. Mm. Es un gesto que no vamos a permitir aquí.
Mm. No, no. Aquí nos escribe Juan Ignacio, que tiene 11 años, y dice... Me emocioné muchísimo cuando leyó mi mensaje. Un honor, cierra.
Bueno.
¿Un olor?
Muy bien. Un honor para el niño fue.
¿Un olor?
No. Con cara impávida también.
Bueno. Ricardo de Curitiba dice que él empezó a decir que era uruguayo cuando fue a vivir en otro país, la Argentina.
Dale. Daniel de las Heras, la provincia de Santa Cruz, dice, el presente mensaje es para Gillespie, así que le quedamos afuera a nosotros.
¿Qué pasa? Dice,
¿quiere que lo lea? ¿Públicamente?
Sí.
No, no se asuste que no es nada extraño, ¿eh?
¿Qué es? ¿Qué es? Por favor.
Dice, le pido por favor si puede interpretar para el deleite de mis orejas interiores...
La claro, canción tiene orejas para adentro, señor.
Sí. Sí. Para escuchar para adentro. La canción titulada Europa.
Sí.
¿Esa? ¿La sabe esa?
Es un tema de Carlos Santana, me parece, o lo tocaba Gato Barbieri y era de la composición de Santana al revés. Sí.
Bueno,
pero lo haremos cuando volvamos a tocar juntos con el trío y con el maestro. Seguro.
Jonathan Daniel Rodríguez, hoy me hicieron reír de nuevo, qué alegría, y no puedo creer que hayan leído anteayer mi mensaje. Sigan así, que siempre estaremos los fieles oyentes, bla, bla, bla. Muchas gracias, Jonathan. Dale.
Don Dolina, dice Ricardo Lapichino, me encanta cuando habla de la mitología griega y también cuando habla de Roma, es lo que más me gusta.
Bueno...
Adriana de San Luis deja saludos, le gusta todo, nos ama y así. Gracias, Adriana.
Bueno, ¿qué más?
Edu Gorosito manda saludos desde Tartagal, Salta.
María Elena Porfirio Quintás dice, oriental es la patria o la tumba. Así empieza el himno, ¿no? Gracias, Alejandro.
Bueno, hay muchos que se comunicaron desde...
Bueno, vamos a hacer una pausa antes de que la fatiga nos impida continuar.
En Mediarte retomamos los cursos, adaptando y cuidando las formas, pero con el mismo espíritu de capacitar desde la práctica. Locución, DJ, edición, producción, operador de radio, conducción, periodismo. Y a partir de este año sumamos nuevas propuestas. Podcast, Community Manager, Impro, producción musical, canto, narración creativa, diseño web, diseño gráfico, producción audiovisual. Pedí más información a taller@mediarte.com.uy o al 094-533-47. Mediarte, taller de radio.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar.
con conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Contra manchas y bacterias nadie le puede ganar. Contra olores pestilentes quizás no tiene rival. Alguien tiene que decirnos el mejor del Uruguay. El Titán,
para pisos y vajilla, el mejor del Uruguay.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto en redes como La Venganza Radio y hay un WhatsApp para que puedan escribir, donde recibimos mensajes de texto, que es 6585-5580.
Hablaremos hoy de Enrique el Doliente. Es un episodio este que tuvo lugar a fines del siglo XIV en España, en la corona de Castilla. Y el rey era justamente Enrique III, el Doliente, pertenecía a la dinastía Trastámara. Enrique sucedió a su padre, Juan I, a los 11 años. Imagínense, siendo tan joven, se formó un consejo de regencia que gobernó en su nombre hasta que el rey cumplió 14. Y después ya el tipo a los 14 ya pelaba las naranjas solo. Era el año 1393. Ahora, muchos nobles abusaron de su poder. Además de aprovechar la inexperiencia de Enrique, se beneficiaron del hecho de que el rey permanecía constantemente postrado. Por eso se lo conoció como el Doliente. Algunos dicen que tenía como una especie de hemofilia. Tuvo también enfermedades como el tifus y la viruela. Cuentan las crónicas que hubo un hecho puntual de ese aprovechamiento y fue muy curioso. Parece que las arcas del Tesoro de Castilla no andaban muy bien. La conquista americana, bueno, todavía no se había descubierto América. La acumulación del oro era dificultosa. Eran tiempos feudales en los que el vasallaje solo le proporcionaba al rey diezmos de la cosecha. Calculo que era la décima parte, eso quiere decir diezmos, ¿no? Que ni siquiera eran muy, muy, muy grandes porque eran momentos de sequía. La mayoría de las tierras habían sido repartidas entre señores que avanzaban sobre la debilidad de la corona. Cuentan los cronistas que cuando el rey Enrique salía de caza, guardaba las codornices que atrapaba para que uno de sus criados la vendiera en el mercado. Mirá vos. No solo era doliente, era un rey millo.
Sí.
Un rey bastante llome. Tenía que vender, iba a cazar y iba a vender las codornices al mercado. Hasta el punto llegó la somería del rey, que en una oportunidad decidió empeñar su armadura. Empeñé hasta el bandoneón para tenerte bien gordita. Dice, y vino a suceder que la ayuda de cámara, que la llevó al mercado toledano, se encontró con un paje del gobernador de Toledo. Y atención, este paje le contó un secreto. Y era acerca de los preparativos que se hacían para un gran festín que se iba a celebrar en el palacio del gobernador y en el que se reuniría la mayoría de los señores del reino. Y eran justamente hombres que socavaban el poder de Castilla y que poco a poco dejaban de reconocer a su rey. ¿Está claro? O sea, el tipo fue a vender la codorniz del rey y se encontró con un empleado del gobernador de Toledo que dijo, mire, estoy preparando todo. Pues se van a reunir, todas se van a reunir, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Y entre esos hombres que se reunían sin que el rey lo supiera, estaba ni más ni menos que el segundón, o sea, el hermano menor de Enrique el Doliente, que se llamaba Fernando. Uno de los hechos
por los que desdeñaban al rey, era porque no lograba concebir un varón que heredara el trono. Y eso permitió que el segundo don Fernando albergara esperanzas de llegar a obtener el trono de Castilla. Bueno, cuando el servidor de Enrique se encontró frente al rey, le explicó lo que el paje del gobernador le había contado en el mercado. Y Enrique, furioso, dijo que tenía ganas de asistir a ese banquete. Y decidió disfrazarse e ir para enterarse de las intrigas y los insultos de aquellos poderosos. Cabe decir que estas historias solo pueden ser admisibles en tiempos de rostros velados o poco conocidos. No había televisión, ni diario, ni nada.
Claro, claro.
Y los retratos no eran muy confiables, fines del siglo XIV, ¿no? Las monedas de Castilla eran bastante chome también. Bien, todos los rostros parecían el mismo. La cuestión fue que, disfrazado de paje, en compañía de su criado, el mismo que había mandado al mercado, también disfrazado, y con la complicidad del paje del gobernador de Toledo, Enrique el Doliente entró a la fiesta. Y pudo ver el gran banquete con que se regalaban los nobles, mientras él y su corte pasaban hambre. También pudo oír las burlas y el escarnio con que lo trataba. Y lo peor fue que supo de una conjura general que debía destruir Castilla para ser repartida entre todos ellos. Indignado, Enrique diseñó su venganza. Hizo correr la voz de que había caído enfermo y de que no había esperanza de recuperación. Hizo saber que haría testamento y con ese pretexto reunió en palacio a todos los nobles que habían participado en el banquete. Algunos se sorprendieron cuando notaron que no se los hacía pasar a los aposentos reales, sino a un salón rodeado de guardias del rey. Y más sorprendidos quedaron cuando vieron que Enrique apareció sano, revestido de su armadura y con la espada en la mano. Sin saludarnos, el rey se sentó en el trono y preguntó al primero de los nobles cuántos reyes de Castilla había conocido. El noble respondió 3. Luego increpó a otro que respondió que había conocido a 2. Otro más viejo se jactó de haber tratado a 5 reyes de Castilla. Y así siguieron las preguntas. Casi todos habían podido conocer a 2 o 3 reyes castellanos. Furioso, Enrique habló con ironía. Dijo que era extraño, siendo el más joven de todos los que estaban allí, el hecho de haber conocido cerca de 20 reyes. Y señaló a cada uno de los presentes diciendo: puedo ver al rey gobernador de Toledo, al rey arzobispo de Burgos, al rey marqués de Villena. Y continuó enumerando a todos los nobles que se habían presentado y que pertenecían a la conjura. Cuando terminó con los señalamientos, dijo que era tiempo de que hubiera un solo rey de Castilla. Y descorriendo una cortina, aparecieron los verdugos reales y rodearon el salón. Dicen que el horror fue general. El marqués de Villena corrió y se dio de bruces contra un cardenal. Cayeron al suelo y produjeron el tropiezo del señor de Toledo, que caminaba hacia atrás espantado. Duques y condes temblorosos pedían ayuda al cielo, increpaban al arzobispo de Burgos para que la asistencia divina se produjera rápidamente. El arzobispo rezaba y confesaba su impotencia. Poco a poco el susto múltiple dio lugar al pedido temeroso y acobardado de misericordia al rey. Y Enrique el Doliente perdonó solo con la condición de que se firmara la devolución de tierras y bienes a la corona y el pago de un tributo que levantara las arcas de Castilla. Castilla tuvo un buen pasar y recuperó la centralidad que había empezado a perder y que luego consolidó. Los nobles estuvieron presos hasta que fue cumplida la voluntad real. El hermano de Enrique, el segundón Fernando, pretendió calmar a esos nobles caídos en desgracia, le dijo que pronto retomarían el poder porque Enrique el Doliente, precisamente por su carácter enfermizo, no tendría hijos. Y al no haber sucesión de padre a hijo, él recibiría el trono y lo compartiría con los otros señores. Pero vino a suceder que Enrique el Doliente, enamorado de su esposa, que era Catalina de Lancaster, e interesado en que nada de lo que urdía su hermano sucediera, bueno, tuvo un hijo. Nació un varón, sí, que reinaría como Juan II de Castilla, digo, antes de que perdamos la paciencia. El otro resultado fue que Enrique, exhausto, se murió. Las crónicas explican que el deleite por las cuestiones de Venus lo liquidó. Tenía 27 años, mirá vos. Los nobles y el segundón se quedaron masticando bronca porque la regencia, mientras crecía el pequeño Juan II, quedó en manos de Catalina de Lancaster. Hubo problemas serios que dividieron al reino, pero que son parte de esta historia. Esta historia la hemos contado muchas veces, ¿no? Catalina de Lancaster era nieta del rey inglés Eduardo III Plantagenet, y el hijo que Catalina de Lancaster tuvo a último momento con Enrique el Doliente, Juan II, fue nada menos que el papá de Isabel de Castilla, Isabel la Católica, sí, casada después con Fernando de Aragón, unidos sus reinos, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que en homenaje a este baile que organizó el rey Enrique para sorprender a los varones que conspiraban, vamos a escuchar una milonga que se llama Un baile a beneficio y la canta Jorge Vidal.
Con el lunco pantaleón, pepino y el loco Juan, el peludo Santillán, Tito y el sueco Ramón. Salimos con la intención de un bailón copulero a beneficio de un reo que se hallaba en Gallolá. Entre votos y acusados por asuntos de chorero, resulta que el loco es de buena familia, pero tiene un inconveniente el hombre coleccionista de gallinas. Al buffet para la bebida fui yo, Tito y el peludo, ella estaba medio mundo de la curda que tenía, pero allí encontré una cría chupando que daba gusto, estaba el guitarrero justo, un gatillo el cortado potranca, y el sordo tenía una tranca que de verlo daba susto. Este amigo siempre borracho, pensar que nació en la Martone, ¿no? En el ambiente de mina estaban las femeninas con las blancas pañoletas, la paja brava y la china, pichota la golondrina, la mechera encarnación, la gorda del corralón, zarita de la cortada, la grena de puñalada y la faro del callejón. Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente. Entre el baile meta y ponga queda brava la negrada, y entre cortes y quebradas se mandaba la milonga. Una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el juanete. Si Santillán no se mete, el loco le da un piño. Pero hay que ver, amigos, siempre le pisan el juanete al loco. También si el loco tiene un juanete que parece una milanesa. Pero el chabón muy careta, al loco le dio un sopapo, pues el loco como un sapo, haciendo sonar la gesta, intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se la quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida piña, trompando Santillán tiró un balazo con un chumbo que traía. Toda la gente corría, quedó en la casa pelada para terminar la velada. Yo me ponía un pantaleón, un piloto pantaleón.
y el loco la jeta hinchada.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, un baile a beneficio.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
En Mediarte, retomamos los cursos, adaptando y cuidando las formas, pero con el mismo espíritu de capacitar desde la práctica. Locución, DJ, edición, producción, operador de radio, conducción, periodismo.
Y a partir de este año sumamos nuevas propuestas.
Podcast, community manager, impro, producción musical, canto, narración creativa, diseño web, diseño gráfico, producción audiovisual.
Pedí más información a taller@mediarte.com.uy
o al 094-533-475. 79 Mediarte, taller de radio.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
Contra manchas y bacterias nadie le puede ganar. Contra olores pestilentes quizás no tiene rival. Alguien tiene que decirnos el mejor del Uruguay. El Titán, 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 Titán.
Titán, para pisos y vajilla, el mejor del Uruguay.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí que te vas a romper el alma. Nuestra habitual sección dedicada a la seguridad en los juegos infantiles. Sí. Cada año más de 200.000 niños estadounidenses también, ya que hablábamos, ¿no?, de nombres de los países, de gentilicios, incómodo, ¿no?, gentilicio, sí, estadounidense.
Yankees.
Sí, mucho mejor. Son atendidos en servicios de urgencia hospitalarias por lesiones que se producen en accidentes ocurridos en parques infantiles, hamacas, sub y baja, toda esa porquería. Pero muchos de estos accidentes, señora, se podrían haber evitado con una atenta supervisión o simplemente no dejándoles que usen.
Claro, que ni vayan a jugar entonces.
Claro, que ni vayan. Bueno, aquí están los consejos. Niños deben no empujarse. No es que no deben empujarse.
No,
deben no empujarse. Sí. Tampoco deben forcejear mientras juegan en estructuras para trepar, toboganes, balancines, columpios, u otros tipos de instalaciones recreativas.
Sí, sí.
Y que no corran tampoco los niños.
¿Pero cómo no van a correr? Eso es propio.
¡No
del
corran,
niño,
Nahuel!
El niño tiene que correr. Nunca entendí esa restricción puesta a un niño.
Porque se caen, se pasan cayendo.
Claro, y es peligroso, pero con todos los juegos de la plaza, señor.
Pero de todos modos, el niño, vamos a hablar de niños. El niño, cuando tiene que trasladarse, no solo cuando juega, corre. Si va a comprar el pan, corre.
No vayas corriendo, que sí, se te cae el marroco, Nahuel.
Sí. Igual
el
corre.
Otro día se le rompió la bolsa con factura. Lo mandé a comprar una docena de facturas, llegaron tres. Me dice que me caí.
Y pobrecito, sí.
Para mí que se las comió.
Bueno, no sé si se las comió.
Si hubiera caído, la juntaba del suelo. Bueno, no reempujarse entonces. Deslizarse por los toboganes sentados, con los pies para adelante, como quien dice.
Sí, porque hay muchos que quieren tirarse con los pies para atrás.
No,
están de espalda.
Como si fuera un finado, con las patas para adelante.
Sí.
Tampoco ponerse de pie en los columpios, etcétera. Cuando vayan a salir saltando de una instalación, comprueban siempre que no haya ningún niño en el lugar donde piensan caer.
Claro.
Porque lo aplastan. Bueno.
Hay mucho juego porque...
¿Cómo?
Perdón, está el niño que hace uso del juego, cualquiera sea.
Sí.
Y después permanece en el lugar, se tira del tobogán y queda ahí, parado
para la foto. Y el que se tira detrás lo embiste.
Claro, y se van acumulando los pibes.
Claro, y se hace una montaña de niños.
Sí. Nadie lo saca de ahí.
Dice... Bueno, continuemos. Utilice siempre el casco de ciclista para montar en bicicleta. Pero después quíteselo, niño, cuando tenga que jugar a otra cosa.
Y sí, que va a estar todo el día con eso puesto.
Que no va a jugar el partido de fútbol con el casco puesto.
No. Algunas instalaciones durante el verano pueden resultar incómodas y hasta ser peligrosas por lo caliente que se ponen.
Sí.
Los niños.
No, los juegos. Ah. Los juegos que están al sol en el verano.
Sí. Al rojo vivo se ponen.
Las manijas son de hierro. Se calientan.
Pero todo, sí. Inclusive vio que hay unos toboganes que se deslizan mejor que los de madera, que son los de metal.
Sí.
Esto,
pintados a la laca.
Sí, está incandescente prácticamente al mediodía. Sí,
al rojo, como le acabo de decir.
Usted puede hacer un
caso de gente que se han quedado pegadas.
Sí, en el tobogán. No, con una espátula sacar a los pies.
Y hay un olor a churrasco ahí.
Sí. ¡Qué olor a churrasco!
Sí, sí. Hay que aplicar el sentido común. Usted siempre toque el tobogán o donde se vaya a sentar el niño. Si las instalaciones están calientes al tacto, señora,
sí,
lo más probable es que no sea seguro ni divertido usarlas, ¿no es cierto? Una quemadura por contacto puede ocurrir en cuestión de segundos, amiga. No hay que llevar ropa que sea peligrosa.
Claro, ropa que sea, por ejemplo, que se pueda derretir, ropa de plástico.
Claro, ropa de, ¿cómo se llama?
De nylon.
De lycra.
Que le derriten en los calzoncillos, se le derriten.
No, bueno, pero tampoco...
No, por eso ropa que se... me gustó la ropa interior de nylon. Nunca.
No.
Ya empezaron a llegar... Yo le dije a mi marido, digo, esto no te lo uso yo, discúlpame. Me dice, pero están de última moda, mirá, me había traído él de regalo
sí,
los calzones ahí. Le digo, yo no te lo uso, Ignacio. Le digo.
Ah, bueno, está bien.
¿Por qué? Me dice, porque lo que está caliente al tacto, leí en una revista, y después no me acordé cómo seguía.
Bueno, pero
le digo en una palabra, no lo uso, Ignacio.
Bueno, sí, pero bueno. Sí, porque es peligroso.
Es peligroso, ¿no?
Además le hace estática al roce.
El nylon es muy peligroso.
Claro, le hace
estática. Mi marido, que insistió él en usar calzoncillo de nylon.
Sí.
Pero se tuvo que poner al final dos cables que iban, dos cadenitas que iban tocando el suelo para descargar la estática.
Qué incomodidad de eso,
sí, ¿no? Sí, porque si no le daba la mano y te caía redondo.
Sí, es tremendo eso de la estática. Igual tampoco tiene que ponerse prendas para los niños, digo, ¿no? En las plazas, prendas que se enganchen. Si va con un poncho de lana,
claro,
se le engancha en la hamaca o en el tobogán.
¿Cómo se va a enganchar un poncho?
Sí, un poncho de eso de lana, sí. En los costados de los
toboganes. Ah, el tejido.
Sí, está lleno de clavos.
Parece los chalchaleros como vestió el nene.
Sí, un amigo mío usaba uno de esos ponchos y estábamos en la estación casero y pasó el cuyano. es el tren que va de Retiro a Mendoza, ¿no? Y no para en Casero.
Claro, de la
distancia. Estaba parado ahí en el andén y se hizo un poco de vientito y el tren lo enganchó.
¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Y lo?
No, ahora vive en Mendoza, no lo vimos más.
No, pero... No se pudo desenganchar, qué horror.
Vio que los trenes tienen cosas, ganchos para...
Sí, tienen para
los faroles, cosas así. Y quedó enganchado, ahí se fue hasta Mendoza. Después, los niños deben sentarse en el columpio, nunca montarse de pie.
Sí, porque hay muchos que se paran en la mano para ir parados, se agarran de más arriba en la cadena.
Y por una gracia, y van parados.
Sí, y a veces de a dos, ¿no? Uno parado y otro sentado.
Sí, sí, y eso le hace mucho peso y se descuelga la cadena que tienen. ¿Sabe dónde van a parar? Bueno, por favor.
Bueno, pero usted sí es una madre. ¿Usted es una señora? ¿Es una madre?
Sí, soy una señora.
Bueno, tiene que estar atenta mientras su hijo está jugando, porque yo veo que usted está mirando para cualquier lado.
Sí, pero que yo no lo dejo venir a mi hijo. Mi hijo está en casa.
¿Y entonces qué hace usted acá?
Por eso estoy mirando para cualquier lado.
Yo no soy el hijo de la señora.
De cuidarlo y de decirle, Nahuel esto, Nahuel el otro. Así que le digo, no salís más.
Nada más. Le quería aclarar al señor que yo no soy el hijo de la señora, ¿eh?
No, entiendo que por la edad no debe ser el hijo. No,
bueno, mi hijo ya tiene 24.
Ah, bueno. Sí.
Pero yo soy un compañero de la oficina de la señora.
Sí.
Ah, sí. Bueno.
Bueno, no te digo.
Como los veo acá que están ocupando el banco de la plaza ya hace rato, están hace media hora.
Sí. Claro.
Y además quería decirle que hay chicos mirando, ¿no?
En el sub y baja, los niños deben siempre sentarse cara a cara en lugar de darse la espalda.
Sí, porque muchas veces se sientan al revés.
Sí, o se sientan, a veces que es peor, los dos del mismo lado.
Sí. Bueno, pero ahí no hay juego.
Sí, ahí se pone aburridísimo. Igual que los que se suben al tobogán al revés.
Sí.
En vez de tirarse para abajo, suben por la rampa y se tiran por la escalera. Pero bueno, eso hay que estar siempre vigilando. ¿Qué otros juegos hay nuevos ahora en los parques para niños?
Ahora se usa mucho, hay una mixtura entre el juego didáctico.
Sí, sí,
y
sí.
El entorno. Por ejemplo, está el juego sonoro, que yo lo vi en algunas plazas, en zonas ventosas.
Sí. Usted,
por ejemplo, en Puerto Madryn.
Sí. Sí, ahí sopla un viento que... Te amacó solo.
Sí. Se pone una plaza que los juegos chiflan.
No me diga, chiflan.
Claro, y la gracia es que le chiflen, porque hay distintos chiflidos según el viento y según la forma.
Ah, entonces ponen algunos aerófonos.
Sí. Claro, y los chicos van y escuchan los silbidos.
Lo que hay, he visto como unos tubos, que son como toboganes, pero en forma de caños. Y entonces se meten adentro del caño y se tiran para abajo.
Sí, incluso tienen un recorrido antes de tirarse en la pendiente.
Claro, no derecho.
Claro.
Se van como en forma de tirabuzón.
Sí, y con pendiente, ¿no? Porque si no parece una red cloacal.
Sí, tienen pendiente, si no después cada rato tienen que llamar a un tipo para...
Claro.
Sacar a un niño de adentro del caño. hay un diámetro también, ¿eh? Se le toma el calibre a cada niño.
Y bueno.
Que se tira para que no quede encajado, imagínese.
Tiene que ser holgado el caño.
Sí, sí. ¿Qué tal, holgado? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, porque eso se usa mucho, esos juegos, en los parques acuáticos, que es como la...
Claro, porque viene el agua. El agua hace como de aceite.
Sí, claro. Señor.
Va todo mojado.
Ah, a mí me encantan esos parques acuáticos.
Sí.
Yo iba siempre, sí.
Bueno, pero vio que si usted se tira en uno de esos toboganes, no sabe cuándo cae al agua. De pronto usted se...
No.
Irrumpe el agua y cae ahí.
Y cae como pedrada, porque viene...
Sí.
¿Sabe a qué velocidad, no?
hace patito a veces, va rebotando.
Sí, sí, claro. La mortandad es muy grande allí, ese es el problema, ¿no?
Porque hicieron la pileta muy chica, señor. El borde sí, está
ahí. No, en todos los lugares del parque acuático, vuelta a vuelta se escracha alguno, ¿no?
¿Pero qué otros juegos hay? ¿No son todos iguales?
Son todos, de una manera u otra, son toboganes.
Son claro. Todos toboganes.
No, pero hay incluso parques acuáticos que tienen olas artificiales.
Ah, sí.
Olas que pasan, olas que van, olas que dice, hola, sí. ¿Qué tal? Y tiene una máquina, no sé si han instalado acá en Argentina, hay una máquina que hace olas.
Sí, pero sí.
Como una pelota gigantesca y hace olas. Usted se tira y le cae.
Incluso he visto gente habla de surf haciendo.
Claro, claro.
Arreglando. Sí,
sí. Claro, esas son muy grandes.
Después hay también como unos barcos que andan solos, no sé cómo es.
Claro, sí, bueno, hay también biciscafos, cosas así.
Las canoas, quiero decir, que van a mucha velocidad, cascadas, hay un montón de...
Claro, bastante, como en un rápido.
Bastante divertido, si no fuera porque, bueno, la verdad es que muchos accidentes tenemos aquí. Yo soy... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Usted es el bañero?
Soy el bañero, justamente aquí, sí. Soy el bañero.
Hay bañero, sí, sí.
Y bueno, es prácticamente no... Ni siquiera los tenemos que rescatar, porque son gente que por ahí sale despedida fuera de los límites de nuestro predio.
Bueno, pero por eso yo creo que exageraron con la altura de la catarata.
Sí. Está cerca acá de la ruta 2, la mayoría lo tenemos que ir a juntar allá, que no lo
pisen. Y bueno, sí.
Hay un tobogán que es más alto que un edificio.
Sí, claro.
Tiene como 100 metros de altura.
Sí, sí. Ahora, lo que pasa es que tampoco pusieron ascensor ni nada, ¿no?
No, una escalerita
de escalera son 1014 escalones.
Ah, sí, pero muchos.
Gente grande, ¿no? Que viene aquí, se queda en la mitad, ahí se queda redonda.
No, y cuidado porque sopla el viento ahí.
Sopla, arriba sopla y te tira para el otro lado a veces el tobogán. Vos te querés tirar por el tobogán y el viento te arrastra para el otro lado.
Se tiene que agarrar fuerte, por eso.
Así que bueno.
Pero ¿cómo hacen con la gente? Porque uno a veces tiene como una sensación de atracción, rechazo con esos juegos. Sí, y después sí. cuando está en la cima, se arrepiente, le da miedo y quiere volver a bajar.
Quiere volver por escalera atestada. Y eso da lugar a muchísimos accidentes, pero masivos.
Pero ustedes, ¿qué política tienen?
Quiere subir y al final terminan cayendo todo, ¿eh?
Y bueno, pero... ¿Cómo tratan esos casos? ¿Usted no le habla a la persona que tiene miedo?
Nosotros en esos casos inmediatamente llamamos a la fuerza pública, ¿eh?
Y bueno.
Que vienen y tratamos de serenarlos con mangueras, que es lo más fácil acá. Que hay agua, agua y en pila.
Bueno, sí, pero de todas maneras, no me parece una forma.
Bueno, si quiere subir, yo le voy a obsequiar un pase, ¿eh?
¿Este pase vale para cuántos juegos?
Vale para un juego y medio.
¿Y cómo es el medio?
¿Y cómo?
Y paga la mitad del boleto.
Ah, bueno. Pero escúcheme, un juego y medio que me tiro del tobogán y después que solamente la escalera para subir.
No, tiene el otro, el que le dijimos, del caño.
Claro.
Y tiene las bolas artificiales.
¿Las qué?
Tenés derecho a cada pase, te da derecho a... Son 14 olas.
Sí, pero ¿cómo las cuentan las olas? Después
1, 2, 3, 4.
Sí, entiendo, pero es raro, porque uno ya está adentro.
Hay un contador de olas ahí, uno de los muchachos.
Sí.
Es yo creo que... humilde que hay acá, cuenta olas. 1, 2, 14, y si hay para la máquina, rajan todo y viene la otra tanda.
Sí, bro. Qué horrible, perdón que lo diga.
¿Cómo así? Qué horrible.
Ah, bueno. Sí, señor.
Muy divertido, señor.
Además, ¿sabe lo que no me gusta de las olas artificiales? Que son todas iguales. Van a pulsos regulares y son todas iguales.
En el mar también son todas iguales.
No, va a cambiar.
No hay nada nuevo.
No, señor. Lávese la boca para hablar del mar.
Vaya al mar, señor, que no hay nada. Acá le echamos la bandina al agua, no como en el océano.
Sí, está color celeste, está espectacular,
Claro, le echamos prácticamente a partes iguales.
Pero parte, es mucho.
Una parte de agua, una parte de cloro,
Sí, pero es muchísimo. Mire la gente cómo tiene los ojos ya de...
Sí, parecen zombies.
Sí. Y se les cayó la piel, todos están todos...
Bueno, la ropa blanca les queda a los shorts.
Está blanqueado, sí.
Bueno, discúlpeme, pero yo tengo que atender acá también,
Sí, no estoy
todo el para la televisión.
No, está bien, pero nos dio curiosidad.
Sí, estamos haciendo un documental de todas las atracciones del verano, ahora que se viene el verano, justamente para todo el atractivo.
De parques infantiles, porque los niños se lastiman mucho, ¿no? Bueno, mire, estamos atrasados con el programa, ya está el trío sin nombre, así que hagamos una pausa, ¿le parece?
¿Cómo no?
Muy bien. Bien.
Aromas, colores, burbujas y flores, bailando cada vuelta que da tu ropa, secando al sol, el barrio la vio y la brisa pasó a saludar. Con Conejo.
Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo, jabón líquido y suavizante Conejo. Máxima calidad a un gran precio. Conejo, el lavado solucionado.
En Mediarte retomamos los cursos, adaptando y cuidando las formas, pero con el mismo espíritu de capacitar desde la práctica. Locución, DJ, edición, producción, operador de radio, conducción, periodismo.
Y a partir de este año sumamos nuevas propuestas.
Podcast, Community Manager, Impro, producción musical, canto, narración creativa, diseño web, diseño gráfico, producción audiovisual.
Pedí más información a taller@mediarte.com.uy
o al 094-533-475. Mediarte, taller de radio.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Contra manchas y bacterias nadie le puede ganar. Contra olores pestilentes quizás no tiene rival. Alguien tiene que decirlo, es el mejor del Uruguay.
Titán, para pisos y vajilla, el mejor del Uruguay.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, todos en las 7:50, y es el momento de convocar al trío sin nombre. Están ahí Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas, amigos.
¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Qué novedades hay?
¿Qué novedades tenemos hoy, Martín?
Hoy hay canciones que me gustan mucho a mí.
Sí. ¿Qué otra vez no?
Sí.
¿Cómo?
Porque lo dicen como un estilo, Moreira. Hoy hay canciones que me gustan.
Hoy pero las me gustan. Sí, a ver, hay otras veces que no, pero hoy me gustan mucho las que están.
Bueno, qué bien.
A mí siempre me gustan las canciones que hacemos, menos una, pero nunca la voy a decir. Hay una que la odio.
¿Y está hoy esa?
No, para nada. Hoy tenemos dos estrenos, ¿no?
Sí.
Estrenos, sí.
Dos estrenos. Uno... es un homenaje. ¿De qué se trata el homenaje, Ale?
Bueno, el homenaje es porque hoy sería el cumpleaños 80 de John Lennon.
Sí, señor, tienes razón.
Cumpliría 80 años. Y nosotros vamos a hacer una canción de John Lennon, que es una canción que se llama Watching the Wheels. Es una canción muy linda, y nosotros la llevamos más para una versión, no la oficial, sino una que... personalmente a mí me gusta más, que es el demo que Lennon hizo de esa canción.
Está en el Anthology de Lennon.
Claro, y lo hace solo con una guitarra,
Y si bien la original me gusta, la original, la oficial me gusta mucho, esta me gusta más. Y la hicimos por ese lado.
Ah, miren, muy bien, ¿eh?
Pero o sea que esta versión es anterior a la que quedó como la oficial, digamos.
Claro, sí, se parece a la versión del demo.
Claro. ¿Y a quién se lo van a dedicar?
Se lo vamos a dedicar a quienes acertaron cuál era esta canción. Nosotros tiramos una consigna hoy al mediodía en Twitter a ver quién la adivinaba y la adivinaron.
Perdón, antes que diga quiénes son. Es raro acertar entre todos los temas de los Beatles.
De perdón, John Lennon, digo. Hubo antes pistas. Acertaron.
Hubo pistas. Bueno.
Sí, una de las pistas era que no era Giramondo de Nicola Di Bari.
No, bueno, señor, bueno.
A mí todo esto me está oliendo mal, ¿eh?
Sí, bueno, señor.
Cada vez que hacemos algo parecido a un concurso, certamen, sorteo o algo, ¿a qué? Te lo ponen con el dedo, vamos a decirlo de una vez.
Bueno.
Hable por usted, señor.
Fíjese que siempre gana algún amigo.
Sí, ¿ganó algún amigo acá?
¿Quién ganó?
A ver, sí. Acertaron solamente dos personas.
Sí.
Uno es Beto Brunori y el otro sí es amigo porque es un compañero del fútbol que se llama Juan Manuel. Y que lo acertó.
El señor que acertó.
Sí, el señor que chavo. Así que para ellos dos, que lo acertaron, va esta canción que es Watching the Wheels.
Bueno.
Doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. Say I'm lazy, but dreaming my life away. Well, they give me a kind of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall, don't you miss the victim, boy? You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch you grow. No longer riding on the merry-go-round. Asking questions, lost in confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. What they shake their heads and look at me as if I've lost my mind.
homenaje a Lennon del trío sin nombre.
También es el cumpleaños del hijo de Lennon, de Sean Lennon.
Ah, cierto que cumple el mismo día.
Queremos saludado alguna vez.
Exactamente. Nos lo encontramos en Gijón, inexplicablemente.
Sí. Gijón. En Gijón.
Y bueno, ¿y cuál es la otra?
En el hotel donde parábamos en Gijón.
Exactamente. Comiéndose un sándwich. Ahora tenemos el momento preferido de Barton.
Sí, los dibujos animados.
Sí, los dibujos animados. Y entramos en un...
¿Qué otro fraude tendremos que presenciar?
No, acá no hay fraude, señor. Acá no tiene contra este dibujo animado. Este es puro. Nos hemos adentrado en los superhéroes.
Sí.
¿Y de quién se trata, Manuel?
Y este es mi superhéroe favorito desde chiquito, es Spider-Man.
Spider-Man,
como le dicen en España, en Gijón le dicen Spider-Man.
Sí, es uno que ha sido bastante pedido, pero no lo veníamos haciendo porque no veníamos haciendo superhéroes por alguna extraña razón. ¿Cuál era esa razón, Ale?
No hay tantas canciones.
Perfecto. Era por eso.
Muy bien.
Por eso podemos zafar.
Bueno, esta es la versión de 1967, me parece.
Sí.
No existían los dibujos animados en 1967. No había dibujos
animados. Bueno.
Eran por radio.
¿Cómo que claro. No? Sí.
El Hombre Araña yo lo veía por radio, sí.
Claro. Bueno, y Supermano era por radio.
Bueno, así que esa es nuestra canción. ¿Para quién es, Martín?
Esta es para Tamara por WhatsApp.
Muy bien.
Bueno, maravilloso.
Muy bien, sumamos a Spider-Man. ¿Tenemos un registro numérico de la cantidad de temas de dibujos animados interpretados en esta cuarentena?
No. La semana que viene le digo.
Son más de 2.
Usted puede hacer la cuenta. Más de 10, seguro.
No, debe estar en el orden de los 20 algo.
Sí, bueno, entre 20 y 30.
Más de 10.
Es un montón eso, para mí no llegamos a lo
más 20. De 10 y menos de 100 seguro.
Sí. Pero no sé si menos de 1000.
Ya está señalado.
Sí.
Bueno, mire, tengo al sordo Gansé pateando la puerta.
Bueno, ahí vamos.
Júntame esa noche, chispenguelo y rumori. Si spegne anche l'incendio di quell'ultimo caffè, le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va, il fiume scorre lento, lasciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in farà, il cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nero pieno e sul candido gilet un papillon.
esa pluma. Si la vigila lentamente con il che de elegante al aspetto trasuniato malinconico ed assente non si sa de dove viene né dove va chi mai sarà. Bonne nuit, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali innati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va.
¡Qué bien, maestro!
¿Qué canción era? Cuéntenos qué canción era.
L'uomo infrat de Domenico Modugno.
Sí.
Pidieron Tenderly, un tema melancólico, antiguo.
Hacemos.
Bueno.
Dale.
Vamos. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. ¿Qué canción vamos a tocar para despedirlos?
Vamos a tocar la de Wonder, si me permite.